La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que realizamos los alumnos de la Universidad de Palermo. Laura Brizuela enfrente mío, Camila Bonetti a mi izquierda. ¿Cómo andan, chicas?
Bien, Ignacio Encardona, que no dijiste tu nombre. ¿Cómo andás, Cami? Estamos estrenando a Cami en conducción.
Conducción tripartita en el día de la fecha.
Exactamente, chicos. ¿Podés? Estoy muy contenta.
Estás muy contenta. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan?
Acá, tranquilos. Día normal, sí. Sin sobresaltos pese a la campaña. Ya se cerraron.
¿Ya no podemos hablar?
No, ya no podemos hablar de nada. El domingo hay que ir a votar y nada más. Y el
de hecho,
lunes,
mañana ni siquiera podemos salir.
Ni siquiera se puede
Eso
salir
ya
a bailar.
Piensa, ¿viste? La
vida nocturna.
Bueno, está muy bien.
Pero bueno, espero que se acerque masivamente la gente a votar y que sean unos comicios limpios, que no haya disturbios.
Esperemos.
Y el lunes tener al ganador.
Vamos a nombrar a la producción que nos están mirando ahí como y bailoteando.
Dina Resinovsky, Laura Garzón, Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani y Guillermo Tomoyose nos acompañan del otro lado.
Saludamos
y
a
Laura Cañupán, me olvidé, es Laura Cañupán.
Laurita está ahí, saluda. Saludamos a nuestro operador, Nicolás Pérez, que no nos
¿Cómo
da
ni bola. Hoy está también de vuelta, bueno, el viernes pasado también estaba medio apagado, pero bueno.
Tiene problemas de los viernes.
Está atento al programa. Bueno,
tenemos vías de comunicación para que la gente nos llame. Estamos otra vez sorteando entradas para ir al teatro. Esta semana vamos a sortear dos entradas.
Dos entradas.
O sea, dos pares.
Dos pares de entradas. ¿Para qué obras?
Para Lorca, Poeta de Tierra, que es el sábado a las 7 de la tarde, en Humboldt 1857, en el Teatro No Avestruz. Y Criminal, una obra buenísima que se está dando los sábados a las 21 en Del Borde Espacio Teatral, en Chile 630.
¿Son para este sábado?
Para el próximo sábado.
Ah, para el próximo sábado.
Así
bien,
la gente tiene tiempo de
ordenar su agenda y poder acudir a las obras.
Ahora, bueno, para ganar estas entradas hay que responder una consigna, ¿verdad?
Exactamente.
¿Hay una consigna de la fecha?
¿Cuál
es la pregunta?
¿Se acuerdan lo que pasó con Sanford, el gobernador?
¿Se acuerdan? Sí, porque está acá, está en el candelero periodístico, la historieta del gobernador estadounidense.
La novela. El gobernador de Carolina del Sur.
Republicano, un tipo
republicano,
recto,
muy así,
muy serio, muy conservador.
Con todos sus valores y qué sé yo, se fue de viaje y había dicho que estaba por unas montañas, qué sé
haciendo
yo.
Haciendo alpinismo.
Resulta que estaba en la Argentina de romance con una mujer, en ese momento incógnita, y tuvo que admitir y decir, bueno, sí, le fui infiel a mi mujer, se puso a llorar, y bueno, toda una novela que se armó alrededor. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver, si vos fueras asesor de Sanford, ¿qué le hubieras aconsejado que haga? Después
que
queremos
que diga la verdad,
que no.
¿Qué tendría que haber hecho?
Si vos fueras el asesor, ¿qué le hubieras dicho? Para eso nos tenés que llamar al contestador, que es 5197-5338. ¿O cuáles son las vías de comunicación?
Y se pueden comunicar con nuestra producción, si no quieren dejar su mensaje grabado, al 4899-1647. Pueden dejarnos un email en lacocinadelperiodismo@gmail.com, también en lacocina@radiopalermo.com.ar. Y pueden entrar a nuestro blog, donde están todos los audios de los programas de este año y del año pasado, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, con doble S.
Repito, el contestador, para que nos digas si hubiera sido el consejero de Sanford, ¿qué le hubieras dicho que haga? Es 5197-5338. Ahí nos llaman, ¿no?
Exactamente.
Después vamos a debatir qué le hubieran dicho ustedes.
Perfecto. Digamos que las declaraciones públicas que hizo no le jugaron muy a favor. De
no
hecho,
sabemos.
Desde el Partido Republicano piden su renuncia.
Y la población está 50 y 50,
sí,
me parece,
por eso,
¿no?
O sea, bueno, dijo la verdad, qué sé yo, errores cometemos todos, errores de 4 años, qué sé yo.
Es el Bill Clinton actual.
Bueno, no sé si tanto, pero...
El Bill Clinton republicano, quizás.
Sí,
claro.
Está complicada la situación de Sanford. Bueno, ahí nos llaman y se ganan entradas para ir al teatro.
Bueno, entonces
sí.
Hoy.
Sí, hoy tenemos un tema... complicado.
Nuevamente internacional.
Nuevamente estamos muy internacionales.
Una tendencia de este año, ¿no?
Sí.
A tocar temas internacionales.
Vamos a hablar de Irán y todas las protestas.
Manifestaciones.
La muerte de una de sus... que salió en YouTube y que fue un tema muy conflictivo.
Sí.
de Neda.
Varias, y hubo varias muertes igual, no se desconocen las cifras oficiales. Porque...
Sí, todo tiene que ver con la el supuesto fraude del de presidente que fue reelecto, Ahmadinejad. Bueno, y que sigue, va a seguir siendo presidente, de hecho ya
cuatro años más.
Y bueno, toda esa caldera política y cómo los medios transmiten la información. Una nueva herramienta que ha tomado notoriedad mundial.
Nuevos medios que surgen ante estos cerrojos informativos.
Uno de ellos es Twitter, también está Facebook. Bueno, el microblogging que es Twitter, redes sociales como Facebook y además lo que es YouTube con los videos y... Bueno, ¿cómo la gente termina...?
Empecemos a repasar primero para ordenarnos el contexto en el que se está dando todo esto, ¿no?
A ver, contanos un poco el panorama histórico.
La República Islámica de Irán, con 72 millones de habitantes, ¿no? Mayoría chiita, ¿no? De religión islámica. Tiene un poderío económico mayúsculo, por eso la mirada de Occidente, que es tan penetrante en este país, ¿no? Tan invasiva, según dicen los propios políticos de aquel país de Medio Oriente, tiene 138 millones de barriles de reserva de petróleo, es el segundo productor mundial, una bestialidad lo que tiene, de gas también, tiene 28 millones de metros cúbicos. Pero bueno, toda esta trama política, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se origina?
A ver.
En 1953, el Shah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, da un golpe de Estado, apoyado por la CIA, y lidera este nuevo movimiento pro-estadounidense desde el 53 hasta el 79.
De unos añitos.
Unos años, con políticas pro-estadounidenses. En el 79 se dio otro golpe de Estado, liderado por estos ayatolas, estos clérigos con un poder enorme, porque instauran una teocracia.
No, ¿qué es una teocracia?
Una teocracia es similar a una democracia en cuanto a elegir a los presidentes, pero tienen a estos ayatolas, a estos clérigos, por encima del poder político.
Claro.
Toda decisión política que se tome en Irán debe pasar por la bendición, si quiere, de estos personajes que cuentan con un poder estructural enorme.
De hecho, se hacen las elecciones, pero si ellos no están de acuerdo, se sacan.
Se anulan. En este caso, en las elecciones que se celebraron, en esto ya lleva 30 años esta revolución. Estas serán las décimas elecciones que se llevan a cabo. Ganó Ahmadinejad con el 63% de los votos contra el 34% de Mousavi,
que es el principal opositor.
Principal opositor. Y en estas décimas elecciones, ¿no? Se dice que hubo fraude. Mousavi y todos sus seguidores denuncian que hubo un fraude de Ahmadinejad, que es apoyado por el ayatola, por el líder supremo, que convalidó estas elecciones. Convalidó el triunfo de Ahmadinejad, este líder muy oscuro, ¿no? Que todo acá en Occidente lo pintan como un demonio, porque se le planta a las políticas occidentales, critica mucho a Estados Unidos, niega el holocausto, entonces es visto como un... Como Satán, ¿no?
Demonizado, sí.
Bueno, en medio de toda esta... entre todas estas disputas políticas, ganó Ahmadinejad y se empezaron a producir manifestaciones, numerosas manifestaciones masivas, con muertos, represión, y en medio de esto, el periodismo, ¿no?
¿Dónde queda? ¿Cómo se transmite esa información?
¿Cómo se transmite esta información en medio de esta revolución muy conservadora, de este gobierno iraní muy, muy conservador, que aplica cerrojos importantes en cuanto a información, no quiere que se filtre nada, ¿no?
Sí, de hecho todos los periodistas, los corresponsales de medios extranjeros han sido expulsados, están vetados, mismo los periodistas iraníes que están allá y que no forman parte de la estructura de gobierno, porque recordemos que hay un canal estatal, diarios, pero que son del Estado, o sea, toda la prensa está muy concentrada en el Estado y difunden informaciones del Estado.
No quieren que ninguno se meta porque dicen que las injerencias del extranjero son, digamos, para perjudicar, para generar caos y manifestaciones y violencia. Entonces, ¿qué hacen? Censuran. ¿Y cómo censuran? ¿Cuántos periodistas hubo?
Exactamente, Nacho.
¿Qué informaciones así? Porque es muy difícil obtener información también.
Sí, exactamente. No se sabe la cantidad exacta de periodistas que fueron detenidos, pero sí se sabe que fueron... apresados por actividades supuestamente ilegales, según el gobierno iraní, el gobierno oficial del presidente, periodistas como en el caso de un cineasta estadounidense que trabaja para la revista Newsweek, un reportero de la BBC de Londres, otro reportero estadounidense de Washington Times, y bueno, así varios fueron detenidos ilegalmente, supuestamente por no, actividades ilegales, claro, no se sabe bien por qué.
Difamación,
pero claro, después de lo que pasó fue que después de las elecciones y después de la primer marcha que hubo de la oposición al gobierno para reclamar que hubo fraude y para pedir que se haga un reconteo de los votos, después la primera marcha opositora, que fue numerosa y fue difundida por todos los medios nacionales de Irán y de todo el mundo, el gobierno prohibió a los reporteros extranjeros difundir información sobre las marchas opositoras. Un caso grave
a través
censura.
A través del Ministerio de Cultura prohibió todo tipo de información que podría perjudicar al régimen, ¿no? Al gobierno.
Y llueven la cantidad de denuncias, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras, que dicen que un centenar de sus periodistas fueron detenidos y denuncian que hay muchos de ellos que de los cuales no se sabe información y de otros que se saben que están detenidos y fueron torturados por el gobierno.
Denuncias graves, ¿no? Ya
es muy grave, exactamente, sí. Porque lo único que están haciendo los periodistas se supone es informar sobre la situación.
Sí, el tema, bueno, es que es muy difícil ver la línea, ¿no? Hasta dónde llega el derecho a informar y hasta dónde llega la legalidad de ese sistema de gobierno, porque es un sistema totalmente diferente al nuestro, que es muy difícil juzgarlo con nuestros patrones, con nuestros valores, con nuestros determinismos.
Bueno, otro de los temas, justamente con el recuento de votos, es que de alguna forma Irán, desde el gobierno de Irán, admiten que hay algo no está bien.
Hubo más votos que votantes, una cosa
sí,
así.
Sí, hubo gente que estaba consejo, muerta y votó.
El Consejo de Guardianes.
De hecho, lo admitieron que hubo más votos que votantes. Pero a pesar de que admitieron eso, dicen, sí, no vamos a recontar otra vez los votos.
No, porque no incidió, digamos, en el resultado final.
Supuestamente
según consejo,
no.
Según el Consejo de Guardianes, que es el encargado de estas actividades.
Claro, de hecho, bueno, la oposición empezó a exigir que se difundan los votos, los resultados, ¿no?, de la elección. Y hoy salió, bueno, en estos días, en realidad lo estoy viendo ahora en algunos diarios, que el presidente va finalmente a dar los resultados recién y probablemente el 12 de junio. Así que hay que ver qué pasa.
Hay que esperar.
Vamos a una pequeña tanda y ya venimos.
Estás escuchando 93.9.
Bueno, y en medio de toda esta problemática, ¿no?, este cerrojo informativo, empiezan a surgir nuevas herramientas para que la gente se exprese, para que la gente muestre su descontento, si quiere. Porque el descontento se da más que nada en las capitales, ¿no? En los sectores de la sociedad más pudientes, de alguna manera. Porque son los que apoyaban al líder opositor, Mousavi.
Claro, exactamente. Ya que los medios internacionales están censurados y no pueden transmitir información, ¿qué pasó? Surgieron medios alternativos como Twitter, Facebook, YouTube, que brindaron información que fue difundida en todo el mundo, ¿no, Laura?
Sí. Estamos ahora en comunicación con Pedro Brieguer, que es periodista de Visión 7, que sale todos los sábados a las 13 horas y que además está ternado para Martín Fierro por su labor periodística en televisión por segundo año consecutivo. Buenas tardes, te saludamos, Pedro Brieguer, desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, gracias.
Empezamos por este tema. Los disturbios y las manifestaciones de este supuesto fraude de Ahmadinejad, ¿es solamente una máscara de las protestas o es en realidad una profunda molestia con la teocracia?
Yo no sé, no te diría que es una profunda molestia con la teocracia. Creo que eso es lo que a gran parte del mundo occidental le gustaría que sucediera. Uh-huh. Pero que por ahora no sucede. Por ahora hay un profundo descontento con muchas de las características de este régimen y por ahora lo que se está viendo es una denuncia por lo que aparenta ser un gigantesco fraude. Es lo que están denunciando hasta ahora el dirigente Mousavi, que ustedes mencionaron, que es aquel que perdió las elecciones, que tuvo el 31% de los votos, pero está acompañado también por dos expresidentes iraníes, por Khatami y Rafsanjani, y esto le da un peso muy fuerte a la denuncia de fraude. No es lo mismo que lo haga alguien que perdió las elecciones y punto, por más que haya sido primer ministro de Irán en el pasado, uh-huh, sino que lo haga también acompañado por dos personas muy fuertes y muy importantes en la sociedad iraní, como son el expresidente Rafsanjani y el expresidente Khatami.
Pero es llamativo que se le, como que se le planten o discutan o pongan en duda la palabra de Khamenei, ¿no? Del ayatola, este, el líder supremo.
Mira, en Irán hay más debate de lo que se supone. Muchas veces uno cree que Irán es una sociedad cerrada donde no hay ningún tipo de debate. Esto no es así. Es una sociedad donde hay debate de manera permanente. Es verdad que no se da en la forma como nosotros tal vez estamos acostumbrados este último tiempo. De hecho, muchos periódicos opositores son cerrados. De hecho, gran parte de los recursos de los medios de comunicación están en, o la mayoría está en manos del Estado, por lo menos los públicos, los grandes, los importantes, aunque cada tanto se publican periódicos que una de las características que tiene Irán justamente es que se abren periódicos y al poco tiempo son cerrados y la misma gente los vuelve a abrir. O sea, es una sociedad con debate, tuvo elecciones legislativas el año pasado donde hubo cuatro partidos importantes que se presentaron, que si bien marcaban profundas diferencias dentro del sistema islámico, había una lucha de poder importante, con muchos independientes que llegaron al Parlamento. O sea, es una sociedad en ese sentido muy vigorosa desde el debate, pero con características diferentes a las que nosotros vemos, y además con un marco de una revolución islámica, eso está claro.
Ahora, ¿cuál es la imagen que transmiten los medios sobre Mousavi, ya que decís que la mayoría de los medios son oficialistas?
Mira, hoy de lo que yo pude ver, la mayoría de los medios importantes lo están demonizando y prácticamente presentándolo como un agente del imperialismo norteamericano, algo que en Irán siempre es muy fuerte de plantear, porque Estados Unidos es el principal enemigo de la revolución islámica, intentó destruir esa revolución, organizó golpes de Estado en el pasado en Irán, por lo tanto, cada vez que se lo acusa de servir a intereses extranjeros, es algo que pega, pero creo que ha pegado mucho más la represión que estas acusaciones.
Claro, pero el líder Mousavi, de todas formas, fue premier y viene del
digamos, viene del riñón del poder político,
claro,
sin lugar a dudas.
De la revolución, por eso que ¿qué papel juega, digamos, en este? Porque también dicen que no es opositor, de hecho, que pretende cambios, pero dentro de la revolución.
Bueno, habría que discutir qué es lo que uno define como opositor. Si vos estás pensando en alguien que quiere un cambio profundo de la revolución islámica, en principio no parece ser.
Mousavi no es el indicado, por lo menos.
¿Cómo?
Mousavi no es el indicado, digamos.
Porque por ahora no, pero
no pretende eso, digamos.
Uno sabe cómo comienzan estas cosas y nunca sabe cómo terminan. Esto puede tener su propia dinámica. Mucha de la gente que está saliendo a las calles lo hace por diversos motivos y puede tener diferente idea respecto de lo que está haciendo en las calles. Y hay algunas cosas que yo digo siempre que hay que mirar, y les voy a tirar una punta como para ver si pasa algo que cuestione profundamente y por lo menos algunos valores de la revolución islámica. Hasta ahora las mujeres que han participado de las manifestaciones no se han sacado el pañuelo que les cubre la cabeza, algo que están obligadas a hacer por ley en Irán. Ese podría ser un símbolo de ruptura con la revolución.
Claro,
por
pero
ahora
dicen
no
que puertas adentro eso sí se produce.
De puertas adentro sí, pero el tema es de puertas
afuera.
El tema es
en la calle no.
En la calle una mujer tiene que ir con el cuerpo cubierto en sus partes pudendas, esto básicamente la cola y los pechos, de alguna manera tienen que estar cubiertos, pero lo más importante, sin lugar a dudas, bueno, no es menos importante el otro también, pero tal vez lo más característico tiene que ver con la utilización del velo en la esfera pública.
Claro. Y desde el punto periodístico, desde el punto de vista periodístico, ¿no? ¿Cómo se hace para informar acerca de estos temas tan, tan diferentes, que están ajenos a nosotros, a nuestra cultura?
Mira, es difícil. Primero hay que tratar de no ser prejuicioso en el momento de aproximarse a lo que uno ve por allí. Tratar de comprender esa sociedad. Yo estuve dos veces en Irán, conozco también bastante el mundo árabe, y primero no hay que pensar que... A ver, estamos muy influidos por los medios de comunicación, por eso sí. Tu pregunta obviamente es muy, muy importante. Y seguramente gran parte de la gente que nos escucha piensa o tiene un imaginario de Irán como
negativo, parece
como Afganistán, con las mujeres cubiertas, una sociedad muy atrasada, y uno llega a Teherán y se encuentra con una una ciudad muy moderna, con autopistas, con parques, con plazas, con árboles muy lindos, todo muy limpito, muy ordenado. Les aseguro que no tiene nada que ver con la imagen que uno tiene ni de Afganistán ni de gran parte del mundo árabe, donde uno efectivamente ve en las calles miles de personas sumidas en la pobreza. Esto no lo ves tampoco en Teherán. Teherán es una ciudad muy grande y uno la recorre por todos lados y ve negocios abiertos, cafés por todos lados, ropa, grandes marcas, la gente vestida a la usanza occidental. Insisto, no es la imagen que uno puede ver de Afganistán, por ejemplo. Y además con centros universitarios muy importantes, de larga trayectoria. Yo creo que lo primero que hay que hacer es romper con ese prejuicio. En segundo lugar, como ante cualquier evento, tratar en primer lugar de informarse a través de las fuentes propias, a través de lo que dicen iraníes o estudiosos sobre la política de Irán, aquellos que han escrito libros sobre Irán, y no guiarse tanto por fuentes de segunda línea de gente que de Irán sabe poco y nada.
Ahora, a partir de la censura que el gobierno iraní impuso a los medios extranjeros para difundir información, todos sabemos que Twitter tomó una gran importancia. ¿Vos te parece que es una buena herramienta para hacer periodismo independiente, digamos, para transmitir información que no puede hacerse llegar por otros medios?
Mira, yo no sé si llamarlo como periodismo independiente. Está claro que las comunicaciones hoy han sufrido una transformación tan profunda que de hecho aquel periodista de raza de hace 30 años hoy muchas veces es eclipsado por alguien que tiene un celular y filma una imagen en la calle. Es muy difícil definir quién es periodista. ¿Cómo se define quién es periodista? Salvo que se lo matricule. Uno sabe quién es médico. Para ser médico, para ejercer la medicina, hay que tener un título de médico. Para ejercer como historiador, hay que tener título de historiador. Y para ser periodista, no. Cualquiera se pone delante de un micrófono, y no lo digo peyorativamente, pero cualquiera se pone al lado de un micrófono, tiene una radio o saca un periódico impreso o en internet y puede decir que es periodista. De una cosa está claro, frente a la censura que hay en muchos lugares del planeta, esta nueva forma de hacer periodismo, llamémoslo así, tiene una función fundamental, porque cualquiera puede tener acceso a información. A ver, les doy un ejemplo. A mí me llegaron imágenes de Teherán, de una manifestación opositora en el subte de Teherán, y me mandaron la filmación. Yo no sé quién lo filmó. O sea, ¿era periodismo o no era periodismo? Bueno, eso, no sé, habría que hacer un debate sobre periodismo para entender y definir si era o no era periodismo. Me pude enterar de lo que estaba pasando en Irán, sin lugar a dudas.
Y ahora, a través de esta difusión de información a través de redes sociales como Twitter y Facebook, ¿crees que son una fuente confiable de información?
No, ahí hay que tener mucho cuidado, como la noticia de la muerte de Michael Jackson ayer a la tarde, que se sabía solamente de algunas redes alternativas en un primer momento. Creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, chequear la información muchas veces. Es como Wikipedia. Cuando uno revisa un dato en Wikipedia, tiene que ser muy cauteloso respecto de lo que encuentra, porque hoy hay un uso y abuso de lo que nosotros llamamos en el periodismo cortar y pegar. Entonces, yo veo un dato que dice 2004 en Wikipedia, lo reproduzco, lo digo al aire o lo escribo y después alguien lo reproduce sin chequear si el dato original es verdad. Y si uno a veces, hagan el ejercicio, se lo digo a los que nos están escuchando, yo muchas veces investigando de casualidad me encuentro con esto, que chequeo un dato, por ejemplo, en Wikipedia en castellano y figura que es del 2004. Lo chequeo en el mismo Wikipedia en francés, figura 2005, y lo chequeo en el mismo Wikipedia en inglés y resulta de 2003. Entonces, bueno, hay que ser extremadamente cuidadoso y volver en eso sí a las fuentes periodísticas que dicen chequear, rechequear. Yo trato de ser muy cauteloso con la información y muchas veces agrego el parece que, se dice que, aparentemente, hasta que a mí la información no me es confirmada, chequeada por muchas fuentes, yo trato de ser muy cauteloso y no darla. ¿Cuántos muertos hubo en Irán en estas manifestaciones? Y no lo sé. Oficialmente están hablando de 18, hubo más, probablemente. ¿Cuántos? No lo sé. Entonces, esperemos hasta ver qué es lo que pasó, como lo que pasó en Perú hace poco en la zona de la Amazonía peruana con los los oficialmente 24 policías muertos y 10 nativos, casi como lo trae la prensa peruana, o lo que pasó en la masacre de Pando en Bolivia. Entonces creo que hay que ser muy, muy cuidadoso y nosotros como periodistas creo que lo tenemos que decir.
Pedro, para terminar, ¿cómo ve que va a terminar esto de Irán?
No tengo ni la más mínima idea.
Muy difícil, ¿no?
Creo que acá se abrió una caja de Pandora. Acá hay una fractura muy importante a nivel de la jerarquía política, de la élite política. Hay una fractura en la clase gobernante. Hay una dinámica de movilizaciones que siempre deja algo, por más que la gente vuelva a sus casas. Después es difícil saber lo que va a pasar.
Encima
hay que esperar,
no sabemos, no sabemos a quién creerle encima, ¿no? Porque por un lado están las voces oficiales, por otro lado están las voces extra.
Y bueno, pero nosotros tampoco tenemos por qué tomar una postura. A ver, como el tema del fraude, yo no sé si hubo fraude. La verdad no lo puedo saber desde acá, más que estuve leyendo ahora un artículo de una investigadora sobre Irán que muestra lo difícil que es el mecanismo de las votaciones en Irán para saber exactamente cuánta gente vota. Ahora, una cosa sé. Un ex primer ministro iraní que fue candidato a la presidencia dice hubo fraude. Dos ex presidentes iraníes están diciendo que hubo serias irregularidades, no sé si usaron la palabra fraude. Y miles de personas salieron a la calle diciendo que hubo fraude.
¿Y el
gobierno reconoció que en 50 ciudades había problemas y que hubo más votos que votantes. Bueno, estos son los datos.
Hay que tomarlo concreto. No hay que apresurarse ante la inmediatez.
Exactamente, por eso digo, parece que hubo fraude. Ahora, yo no lo puedo afirmar.
Bueno, Pedro Brieger, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.